Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva semana en Tras la Noticia para hoy y lunes, abril 22 del año 2019. Y recién acabamos de terminar de escuchar un informe en nuestros boletines informativos que verdaderamente conmocionó a la humanidad, en especial a la humanidad que disfruta y se regocija, ¿no?, con el advenimiento del Señor nuevamente. Y ha sido atentado tan feroz en Sri Lanka que cobró tantas vidas. No podemos dejar de mencionarlo y de sentir nuestro pesar, porque estos actos de violencia continúan sucediéndose en el mundo en pleno siglo XXI. Bien, hoy quiero dar la bienvenida también a nuestro técnico de sonido, Delfín Coca, a nuestro productor, Miguel Sánchez, y desde luego, el tema a tratar es Cuba, porque en Cuba no escampa, no deja de llover. Las noticias cada día son peores, y para poder conversar un tanto responsablemente, ¿no?, de esto nuevo que acaba de ocurrir, que prácticamente no se veía venir, pero no se había anunciado, y queremos saber si se ha anunciado, cómo va a ser, cómo lo recibe la población. Me voy a La Habana con la economista, experta política, autora de el documento La Patria es de Todos, Marta Beatriz Roque Cabello, a quien le doy las muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Cari, y para todos los oyentes del programa.
Bien, vamos a hablar un poquito del recorte de energía eléctrica. Es un punto crítico. Esto, ustedes lo veían venir, no sé, la situación con Venezuela estaba un tanto difícil de entender cómo, con la crisis de PDVSA, pero Cuba seguía recibiendo esa dosis de inyección de petróleo, e indudablemente no es menos cierto que esto ha dejado como que un poco desconcertado a todo el mundo, que surge luego precisamente del anuncio de la implementación de la ley Helms-Burton. Háblame un poco de cómo lo están viendo, mirando ustedes que están allí, dentro de Cuba, y después quiero comentar contigo la contradicción del ministro de Economía, precisamente cubano.
Sí, Cari, mira, yo empezaría por decirte que la mayoría de la gente de nuestra sociedad está tan preocupada por todos los problemas que tiene, ajá, que ni siquiera se ocupa si va a haber electricidad o no va a haber electricidad, si la ley Helms-Burton se empieza a aplicar el 2 de mayo. Eso, ni siquiera la gente se preocupa por eso, porque está de verdad agotada con todos los problemas y las situaciones que tenemos dentro del país en estos momentos.
Bueno, pero el hecho de que vengan apagones, el hecho de que haya recortes en el suministro de luz, debe preocupar, porque es un nuevo quebradero de cabeza para la familia cubana, que los pocos suministros que puedan tener y conseguir se dejan, vayan a echar a perder porque el refrigerador no tiene electricidad. O sea, a eso me refiero yo.
Sí, pero yo me refiero al hecho de que la propaganda es lo que mejor maneja la dictadura. Ajá. Y nada que sea negativo, la propaganda de la dictadura lo da a conocer de forma explícita y de forma que se maneje por la gente. Como es natural, la gente se va a preocupar muchísimo en cuanto empiezan los apagones. Y yo recuerdo que en la época del periodo especial eran 14 horas que la gente se sentaba en medio del calor que hacía, la gente sentaba en la calle a jugar dominó y no pasaba ni un alma por la calle, ni una máquina, ni una bicicleta, nada, porque la gente no tiene fuerza ni para montar en una bicicleta. Entonces, eso es en realidad el periodo especial. Pero en este mismo momento, todavía eso no ha llegado. Tenemos la amenaza encima, tenemos la punta de lanza encima, y la gente lo que está preocupada es que la carne de puerco ha llegado a alcanzar en la mayoría de los barrios 60 pesos la libra, que es lo que come la gente. Y en otro barrio está a 75. ¿Tú te imaginas un trabajador con un salario promedio de 420 pesos mensuales? ¿Cómo puede comprar 60 pesos en una libra de bisté de carne de puerco? Eso es totalmente imposible. ¿Y qué le da de comer a sus hijos? Porque no hay nada para darle de comer. Cada vez el racionamiento de la libreta es mayor, cada vez los espacios entre que llegue un producto y llegue otro es mayor. Y la gente está agotada, agobiada con este problema, con el problema de conseguir aceite, con el problema de conseguir lo otro. Así es el día del cubano promedio, desde que se levanta hasta que se acuesta.
Bueno, imagínate tú, si esto es sin que todavía se haya implementado o empieza a implementarse, ¿no?, el tema de las remesas, los envíos, los viajes. ¿Qué tú crees que va a ocurrir cuando el cubano promedio, que yo sé que no es todo el cubano el que recibe remesa, ni todo el cubano el que se beneficia con las mismas, qué va a ocurrir cuando empiece a llegar el faltante de esa tubería de dinero que le entraba antes a algunos cubanos de la isla, que salpicaban quizás a unos tantos, pero no creo que a todo el mundo? Dime la impresión que tú tienes sobre eso.
Mira, esto de poner en vigor el título 3 de la ley Hamilton va a traer un efecto dominó, porque aquí, en primer lugar, tengo que decirte que hay cubanos viviendo en el exilio que tienen negocios en Cuba, que tienen paladares, que tienen negocios de venta de ropa. Incluso aquí hay negocios de venta de ropa a plazos. O sea, que la persona no la tiene que pagar en el mismo mes, sino que la paga en 2 meses, en 3 meses. Yo recuerdo que antes, yo siendo chiquita, se vendían cuadros de la última cena a plazo por la calle, y se vendían muchísimas cosas también a plazo, y la gente, bueno, compraba así. Este sistema ha vuelto y las personas en Cuba compran ropa a plazo, zapatos a plazo, un equipo electrodoméstico, como ejemplo, por ejemplo, una batidora a plazo, porque todo eso se trae, la mayoría de las cosas, de los Estados Unidos, aunque hay otros países como Panamá, México, etcétera, que también la gente los utiliza para traer cosas. Pero el efecto dominó va a tumbar una parte de esto.
Marta, también se habla de que van a reducir el horario de trabajo, y esto, figúrate tú, va a contribuir a que haya más personas en la calle, más movimiento, no sé. Yo lo que no acabo de entender es el aferramiento que tiene este grupo de poder, esta Junta Militar Cubana, ¿no?, que no tiene un nombre, no tiene una ideología, ya esa ideología, o sea, eso mucho rato que dejó de existir, si es que alguna vez la hubo, ¿no? Esta Junta Militar Cubana no ceja en su empeño y vende falsas expectativas. Porque ahora, por ejemplo, yo estoy leyendo un artículo donde la contradicción del ministro de Economía es grande, ¿no? El ministro habla de una mayor autonomía empresarial, pero al mismo tiempo anuncia una medida que restringirá esa facultad. Todo esto lo dijo hace unos días en una reciente sesión de la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular. Me estoy refiriendo al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. ¿Cómo se entiende esto? autonomía a empresas estatales, y al mismo tiempo pues se restringe la facultad. Esto es una dicotomía, esto es una incongruencia, esto es que la mano derecha en Cuba no sabe lo que hace la izquierda, o es por hablar algo, por decir algo.
Yo diría que es lo último, que es por hablar algo o por decir algo, porque no solo el ministro de Economía, tú tienes las palabras iniciales de Ulises Iriarte de Nacimiento en el Congreso de la CTC, donde para nada ha hablado de los trabajadores, única y exclusivamente ha hablado de política. Y lo primero que le interesa a los trabajadores en un congreso, en cualquier cosa donde se hable de ellos, es el problema del salario, que no le alcanza a nadie para vivir. Sin embargo, este miembro del buró político utilizó su tribuna para estar hablando de la política injerencista de los Estados Unidos en Venezuela, para hablar de la ley en Burton, del bloqueo, etcétera, etcétera. Y para nada mencionó lo que los trabajadores quieren hablar, las condiciones de trabajo que no mejoran. Ahora se dice que van a alargar los años para retirarse, o sea, la edad para el retiro. Y estas cosas, en vez de ayudar a los trabajadores, los están perjudicando. Y este hombre tiene su cara tan fresca y además tan impopular, ¿por qué? Porque te puedo decir que una gente muy impopular dentro de Cuba, para empezar un discurso del Congreso de los Trabajadores hablando de política, cuando la gente lo que quiere es hablar de los problemas que tiene, que son muchos.
Bueno, indudablemente, y estamos ya de cara al 20 Congreso de la CTC, y de acuerdo con lo que tengo entendido, y he visto algunos cables por ahí sobre esto, cada día son más los trabajadores que tratan de desprenderse, ¿no?, de ese brazo político. Es que el problema de la CTC, Marta, y tú lo sabes también, o mejor que yo, es que nunca esa CTC castrista fue un organismo de defensa de los trabajadores, de los sindicalistas, de ninguna de las ramas. Fue el brazo político donde por ahí tenía que entrar por el aro, justamente hablando, todo el que quisiera pues mantener un puesto de trabajo. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué futuro va a tener Cuba cuando ya ni tan siquiera pueden pensar en un éxodo, porque los están devolviendo de México? Desde que Díaz-Canel fue nombrado el administrador político de la isla de Cuba por Raúl Castro, pues ha aumentado la salida de personas de Cuba, o ha aumentado el destape de los que estaban en otros países y no quieren regresar y andan camino de la frontera. ¿Cómo se está contemplando esta situación en una isla rodeada de agua, donde vemos a un grupo de poder que solamente le interesa lo último que hemos hablado, mantenerse ellos y vivir bien en el poder?
Sí, mira, aquí todos los días las noticias son negativas, porque aquí no hay nada positivo de lo que hablar. Yo me refería al 21 Congreso de la CTC, y lo que ha dicho este hombre cuando inauguró este 21 Congreso, y te decía, bueno, es imposible que ningún trabajador esté interesado en oír esa bobería, porque eso es lo que se oye todos los días en la televisión. Sin embargo, han tenido incluso que hablar de los fracasos que tiene la política económica actual, y han tenido que reconocer, por ejemplo, que lo que ha sucedido con los taxistas cuentapropistas, o sea, con los taxistas particulares, ha sido la política que instauraron, ha sido un fracaso, y la iban a poner en otras provincias y no la han podido poner porque en La Habana fracasó. Los taxistas aquí en La Habana siguen haciendo lo mismo que hacían antes de todas estas regulaciones que pusieron. ¿Por qué? Porque es imposible controlar lo que la gente necesita. El Estado no tiene forma de hacer frente a la necesidad social desde el punto de vista del transporte, y entonces la gente se va por el taxi privado, que, te repito, no hay forma de controlarlo, y el propio gobierno lo ha reconocido ahora en este, durante este Congreso. Pienso que dentro de las cosas que suceden, que son desgracia y desgracia, ayer anunciaron un accidente en Pinar del Río con 30 heridos, entre un ómnibus estatal y un camión que transporta pasajeros privados. Anunciaron también un accidente en un depósito de combustible en el municipio Matancero de Calimete, donde se vertieron 268 mil litros de petróleo, de ese que no hay, sobre un terreno y sobre zonas urbanas de la localidad. No han dicho para nada cuál es el daño ecológico que esto ha tenido. Y también el Granma ha dicho que reconstruir las casas en Cuba y poder llevar a un nivel de vivienda sostenible, como prometió Fidel Castro en la historia Maxurbera, demorará 50 años más. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, primero, no hay futuro, no hay nada, no hay estabilidad, no hay economía, y la gente sencillamente está comprendiendo esto y está cansada.
Marta, una pregunta, porque indudablemente llama la atención la cantidad de accidentes de tránsito fatales, terribles, que están ocurriendo en la isla de Cuba. Y en un tiempo fueron los aviones canibalizados, piezas de uno para el otro. ¿Qué tipo de transporte es el que se está usando interurbano en Cuba? ¿Es un transporte de uso de muchos años? ¿Es un transporte que está mezclado, inventado, canibalizado? Y cuando hablo de canibalizar es buscar piezas de uno para ponerle con otro, porque... ¿Y hasta dónde incide también, no, el mal estado de las carreteras?
Sí, mira, el transporte es viejo. Ellos adquieren de vez en cuando algún ómnibus que otro. Ahora están tratando de vitalizar nuevamente el transporte en tren, que estaba suspendido porque las líneas de los ferrocarriles no se podían transitar sin tener que poner en riesgo la vida de las personas. Ahora están tratando de revitalizar el transporte por ferrocarril. Pero de forma general, moverse de una provincia a otra da miedo, porque si no lo haces en un carro particular, donde tienes que pagar en dependencia de hasta Matanza $10, Villa Clara, Camagüey, etcétera, 20, hasta 30, $40, por ahí para allá, cuando digo dólares me refiero a CUC, sí. Pues entonces puedes ir en un carro que quizás tenga las condiciones técnicas para llevarte, pero como tú bien decías también, tienes el problema de las carreteras. Las carreteras no sirven. La dictadura comenzó a hacer las 8 vías y nunca la terminó de hacer. O sea, las 8 vías llegan hasta un tramo ahí antes del Santi Espíritu, después de eso más nada. Lo que implica que de ahí para allá todo es carretera central, una carretera vieja, llena de baches, con incomodidades, estrecha tremendamente. Y esto hace indiscutiblemente que haya toda esa cantidad de accidentes a los que estamos ya acostumbrándonos a oír día a día.
No, y mientras tanto, pues, gran anuncio con bombos y platillos, el bicentenario de la Fundación de las Ciudades Cienfuegos. Es como una película de Fellini que nunca termina, que tristemente lo que está dejando es una sociedad depauperada. Estamos viendo esto mismo, que los pobres cubanos ahora van a tener más tiempo de trabajo. Y yo me pregunto, Marta, ¿qué trabajo, qué salario, si hoy por hoy los que sudaron la camisa, los que creyeron en ese proyecto, están viviendo prácticamente como desamparados, no tienen un seguro de vida asegurado? Cuando hablo de seguro de vida, quiero decir un seguro social, la jubilación que reciben es nada, viven en precarias condiciones, y arriba de eso estamos viendo también la falta de intención de crear la infraestructura y de tratar de aprovechar una coyuntura para poder elaborar un plan nacional que le levante la economía al país. Eso no existe en los planes, ¿no?
Para nada. La voluntad de hacer una economía eficiente no existe. Porque, en primer lugar, habría que eliminar la mayor parte de las empresas estatales, que son las que son totalmente ineficientes. Ajá. Porque así las crió y las educó la dictadura para que fueran ineficientes. Por consiguiente, mientras que esto sea, pues no vamos a tener una economía, no vamos a tener una finanza, no vamos a tener inversiones, no vamos a tener nada. Échenle la culpa a quien se la echen. Sencillamente no va a suceder.
Entonces era un verano tórrido, terrible, caliente, sin luz, sin comida y sin esperanza ni tan siquiera de poder escapar del infierno, Marta. ¿Eso es lo que le espera al cubano?
Bueno, le espera un poquitico más, porque tú dices sin luz, sin comida, sin medicinas, sin transporte, sin agua, porque a la vez que no hay luz, no hay agua. O sea que es un montón de sin. Vamos a tener meses muy difíciles y yo lo he venido diciendo hace ya algún tiempo.
Muy triste, muy lamentable. Te doy las gracias, Marta, nuevamente, porque siempre contigo pues se logra saber el verdadero y la realidad de lo que sucede dentro de la isla de Cuba, del ciudadano de a pie. No estamos hablando de que tiene el privilegio de poder rentar en un paladar $600 un cuarto o una comida o mantener, tú sabes, no, estamos hablando del cubano de a pie, de ese que como tú pues se siente día a día el peso de este fracaso total y absoluto que tristemente va en redundancia del pobre pueblo cubano. Me voy a una breve pausa y regreso con mucho más de la problemática cubana en Tras la Noticia. Gracias, Marta.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Estás escuchando Tras la Noticia. Con Gaby Roque.
Bien, muchísimas gracias por estar de vuelta aquí con nosotros en Tras la Noticia. Y desde luego para mí es un privilegio, un placer, pues, compartir parte de esta segunda media hora con un opositor de larga data, un hombre al cual respeto muchísimo, y me estoy refiriendo a Félix Navarro, al cual le doy la bienvenida a Tras la Noticia en la tarde de hoy. ¿Cómo anda, Félix? ¿Cómo estás en el día de hoy? Vamos a tenerlo en breve. Mientras tanto, pues, aparentemente hemos tenido, ¿no?, algún tipo de situación con Félix Navarro, con el cual, pues, vamos a hablar lo que está ocurriendo justamente en la provincia donde él radica, que es en Matanzas. Ha habido un gran derrame, del cual estuvimos hablando Marta y yo en la primera media hora, un gran derrame de aceite por una avería en el central azucarero Jesús Rabí en Matanzas. Imagínense ustedes el momento donde estamos viviendo una etapa de crisis, donde se perfila que puedan indudablemente comenzar recortes en el orden de la electricidad, recortes laborales, pues que existe este tipo de derrame, y estamos viendo la foto en un central azucarero, y por eso queríamos contactar. No sé si ya la producción me avisa que tenemos a Félix Navarro en línea telefónica, para ver si podemos conversar un poco, ¿no?, con él sobre esto y otros temas de la problemática cubana que no hemos podido conversar. No tenemos a Félix Navarro. Bueno, yo propongo que vayamos a una breve pausa, tratemos de localizar a Félix Navarro y regresemos de inmediato en Tras la Noticia.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Bien, estamos de regreso de nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, y uno de los invitados que teníamos, ¿no?, para conversar con él, es un tema bastante neurálgico porque se trata de Nicaragua, que Nicaragua pues ha sido noticia también conjuntamente con Cuba y con Venezuela en la reciente visita que realizara el embajador Bolton aquí al secretario de Interiores, John Bolton, aquí a Miami, también mediante toda una serie de medidas que Mike Pompeo pues ha llevado adelante, el canciller Pompeo, contra lo que llama y denomina la troika del mal, que es Nicaragua, en Venezuela y Cuba. Me acompaña para conversar sobre el tema nicaragüense su excelencia, el ex embajador de Nicaragua, Manuel Abaunza. Manuel Abaunza, embajador, muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia. Embajador.
Cari.
¿Aló?
Sí, estoy aquí, Cari. ¿Me escuchas?
Ah, okay, lo escucho ahora, pero parece que estamos teniendo problemas. Parece que estamos teniendo problemas técnicos, parece que hay algunos demonios técnicos regados por ahí, porque
pero bueno,
me costó un poco de trabajo contactarlo a usted y también a mi invitado anterior. Le conversaba que indudablemente hay una disposición muy fuerte en este momento, ya desde hace tiempo, por parte del gobierno norteamericano, pues de poner el dedo en el renglón, ¿no?, que casi olvidado de lo que es de Nicaragua, pero las noticias no son buenas. Tengo aquí una información donde se ve que el obispo Silvio Báez se ha defendido de Nicaragua con un fuerte mensaje contra el régimen de Ortega y ha señalado de forma muy enfática que a pesar de todos los esfuerzos, señor embajador Manuel Abaunza, de la oposición, de líderes empresariales, este gobierno nunca ha querido dialogar. En este punto donde estamos, en este momento, con la situación de Nicaragua.
Querida Roque, Cari, la verdad es que el mejor vocero, interlocutor que ha tenido la lucha del pueblo de Nicaragua es precisamente Monseñor Báez, y que como bien has señalado el día de ayer, tuvo que pues dejar el país por recomendaciones o petición u orden del Papa Francisco.
Sí, y esto que... Y ahora viene mi pregunta, discúlpenme que
sí,
yo
no,
le interrumpa,
no,
porque esto es algo que a mí me ha sorprendido. ¿Qué motivaciones, qué razones ha dado su santidad el Papa Francisco para sacar la voz más potente, más respetada de Nicaragua en momentos tan neurálgicos?
El Papa, por lo general, cuando se trata de tomar decisiones con los con cualquier persona del clero, particularmente los obispos, que son los directores espirituales de cualquier organización clerical católica, pues por lo general no da mayores explicaciones. Me imagino que lo hará internamente, a lo interno de los consejos episcopales, pero no públicamente. Sin embargo, te decía, ¿verdad?, esta salida de Monseñor Silvio José Báez ha generado una serie de polémicas internas que van por en todos los ángulos. En lo particular, yo he llegado a una conclusión, he sido pues observador y comentarista internacional muchas veces, y pienso que hay que tomarlo desde el punto de vista positivo. Primero, recordaremos la triste historia que implicó el martirio hoy el canonizado obispo Romero, Oscar Romero, de El Salvador, ¿verdad? Pues algo parecido se estaba como avizorando en Nicaragua. Estaba claro, y esto fue denunciado por la reciente saliente embajadora Laura Dogu de los Estados Unidos, dijo que había un plan conocido para asesinar primero a Monseñor Báez y también a la propia embajadora Dogu. En segundo lugar, Monseñor Báez estaba siendo constantemente asediado por los enemigos, por sus enemigos, todos los sandinistas, personas afines al régimen, y Monseñor Báez nunca bajó la guardia ni nunca cayó. Entonces, mientras se dice pues que quizás era un mal momento para sacarlo a él del ambiente, digamos, esa crisis política que hay en Nicaragua, pero nosotros preferimos pensar que fue una decisión sabia, rescatarlo de las fauces y de las garras de las bestias de la dictadura, porque esta gente no tiene el más mínimo escrúpulo en asesinar o hacer un magnicidio con tal de defender sus intereses. De manera pues que yo diría que fue una movida desde todo punto de vista positivo, porque fíjate, al generar esta polémica, pues hizo que los ojos del mundo se volvieran hacia Nicaragua y comenzaran a ver que en efecto hay que sacar hasta a los clérigos más connotados de ese ambiente ante la inminente inseguridad que enfrentan.
¿Creen ustedes que en este momento, no, por ejemplo, después que se ha pronunciado de forma tan rotunda, no, y se están tomando medidas bastante severas, incluso el NECAAT pasó en el Congreso, se refiere como que una solución que no sea necesariamente negociar o dialogar con esta pareja, ¿no?, Murillo-Ortega, que han sido desde muchos años los culpables de todo lo que está ocurriendo? El pueblo nicaragüense despertó un buen día, despertó cuando le quisieron meter las manos en los bolsillos a los jubilados, despertaron y de ahí en adelante no han cesado de luchar. Esta lucha ha cobrado desde el día en que comenzó muchas vidas. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra que desde el 18 de abril del día del año 2018 que despiertan, ¿no?, los nicaragüenses y deciden echar para adelante casi hace un año o ya va a cumplir un año, cómo se logra que se hagan realidad los sueños de los nicaragüenses con todo y el apoyo del gobierno norteamericano en este momento?
Bueno, hay dos elementos muy importantes en esto, Cari. Precisamente hemos cumplido un año desde que se explotó pues esta crisis, que ya fue sencillamente la gota que derramó el vaso cuando, bien, como bien mencionaba, ¿verdad?, esta reforma que se intentó hacer a la ley del Seguro Social y que afectaba directamente a la ya escuálida economía de los pensionados, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra pues que se realice este sueño? La verdad es que estamos en esa gran nebulosa en este momento, porque tenemos por un lado una resistencia cívica que no tiene más armas que la de los medios celulares, que de la de la voz denunciante, que día a día pues no cesa y no calla a pesar de la brutal y desmedida represión del régimen contra la población civil, y por el otro lado el apoyo de la comunidad internacional, podríamos decir con los Estados Unidos a la cabeza y con el Grupo de Lima pues secundando, más ahora que se ha sumado el Parlamento Europeo. Mientras nosotros podamos seguir manteniendo la presión, primero como pueblo internamente, como diáspora en el exterior y con el apoyo de nuestros aliados de los Estados Unidos y de la comunidad internacional en general, de manera que se logre ir ahogando política y económicamente a la dictadura, tendríamos una esperanza. Aunque es la vía más larga, lamentablemente, porque si recordamos la década de los 80, con el gobierno del gran líder, de paladín de las libertades, el presidente Ronald Reagan, que apoyó a la contra, la resistencia nicaragüense, la situación era diferente, porque la contra estaba armada y bien entrenada, y los sandinistas y Ortega y sus huestes no pudieron con la contra. Por eso es que llegaron a firmar los famosos acuerdos de Zapuá al final de la década de los 80, y que dio al traste pues con la primera parte de la dictadura de los sandinistas, ¿verdad?, cuando llega doña Violeta Chamorro al poder. En la actualidad pues se busca por todos los medios por lograr una salida pacífica, pero estos individuos se han burlado constantemente de la buena fe, no solamente del pueblo que ha aceptado, a pesar de tanto asesinato, tanta represión, sentarse a dialogar para buscar una salida política, una salida cívica, y no ir a una guerra, como ya estamos agotados de guerra, pero los Ortega no han sido capaces de cumplir una sola de las cosas a las que se han comprometido en esta última fase del diálogo. No solamente ante el pueblo de Nicaragua, sino ante dos garantes internacionales como son el nuncio apostólico de su santidad y el señor Ángel, Luis Ángel Rosadilla, que es el representante de la Organización de los Estados Americanos. Ellos se comprometieron el 29 de marzo pasado frente a la Alianza Cívica Nacional en un diálogo que restituirían los derechos civiles, que se descriminalizaría la protesta, porque en Nicaragua se ha criminalizado la protesta cívica, que se pondrían en libertad a todos los presos políticos. Ni siquiera una sola de esas puntos ya aceptados y comprometidos, a los cuales se ha comprometido la dictadura, no se han cumplido, ¿verdad? Entonces, es muy difícil pensar que estos individuos, si no es por una fuerza externa, van a salir de ahí. Bueno, la única que tenemos al frente ahora, con la ley Magnitsky por un lado, con la NICA Act por el otro, se están viendo sanciones que están aplicándose a diferentes representantes connotados de la dictadura. El más reciente pues es el hijo de los dictadores, Laureano Ortega, muchacho muy corrupto y que se supone es el delfín que va a suceder a su padre en el momento que falte.
Definitivamente, todo eso es muy bueno. Indudablemente el Grupo de Lima también está de observador dentro de lo que está ocurriendo en Venezuela, y precisamente hacia ahí va dirigida mi pregunta. Bajo su experiencia, este tipo de dictaduras no sale por medio de diálogo, no sale por medio de presión económica, si le restan en la calle, si le restan la protesta cívica, ¿qué armas le quedan para poder combatir cuando ellos están total y absolutamente desarmados?
Bueno, ellos han hecho lo imposible por detener al pueblo. Y para muestra un botón, en la pasada la semana que terminó, la Semana Santa, en diferentes partes del país se dieron la modalidad que se da de protesta hoy, que se llama los piquetes express, porque cuando la policía tuvo información que se estaba convocando a una gran marcha para conmemorar el primer aniversario de cuando se surge pues los llamados autoconvocados o el brote de este levantamiento popular, entonces ellos militarizaron virtualmente la población, todas las ciudades del país. Aún así, en cada espacio que se le permitió a la población se hizo sentir. Como resultado, hubo 80 arrestos. No te puedes imaginar, 80 arrestos. Cuando ha habido de por medio pues la promesa del dictador de respetar el derecho a la protesta cívica, no es más que un constante proceso de intimidación para ver si la gente cede, pero la gente no va a ceder a ese pueblo.
Pues mire, embajador, le doy las gracias indudablemente por toda esta explicación, por ayudarnos a entender un tanto, ¿no?, esta problemática de lo que ocurre en países con estos regímenes tan feroces. Y me voy justamente a la ciudad de La Habana, donde hay un régimen muy feroz, muy violento, y donde acaba de ser liberada la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Bienvenida, Berta, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, bueno, sí, yo le escucho, estoy bien moral y espiritual, gracias a Dios.
Bien, Berta, nuevamente, aparentemente, el régimen de tiránico de Raúl Castro, bajo la égide del que está administrando esa junta militar despiadada, no te dan un chance ni tan siquiera a salir, ya no a una misa. Ya creo que nada más que pones un pie en el medio de la calle, tienen tu casa prácticamente rodeada. ¿Cómo ocurrió en esta oportunidad? Y sé que acabas de ser liberada, por eso mandé a que Miguel te llamara de inmediato. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta oportunidad?
Sí, bueno, mire, déjeme decirle, bueno, primeramente quiero decirle que yo tengo una amenaza por parte del Departamento de Seguridad del Estado desde finales de febrero, que solamente puedo salir a la calle martes y miércoles. Los demás días, de jueves a domingo, voy a ser detenida sin tener una orden judicial. Y bueno, quiero mencionar que el Viernes Santo me dirigía a la Catedral de La Habana, la Iglesia de Santa Rita, a participar primeramente en misa y luego después participar en Vía Cruces, y es donde en la esquina, en el medio de la calle de Porvenir, cercano a la sede, fui golpeada y arrastrada por parte de la Fuerza Represiva, el Departamento de Seguridad del Estado y Policía Uniformada. Ayer domingo 21, nos exponíamos a salir a ejercer nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de manifestación pacífica, y aquí de la sede nacional salimos tres damas de blanco, Gladys Capote, Mariota Martínez, Ángel Moya, expreso partido, quien le habla, Berta Soler, y fuimos detenidos brutalmente. Quiero decirles y quiero resaltar que había un hombre mandado por el Departamento de Seguridad del Estado con un machete, con dos escobas y un palo. En ese momento decía que estaba chapeando la parte delante de la sede, y lo que salía con el machete decía, lo que se la tienen que dar a todas para el manto. Podemos ser agredidas, cortamos, nos pueden ocasionar la muerte, no solo con golpiza, hasta con machete, con armas blancas. Además, quiero decirles que en este mismo momento tenemos también a Celina Osorio, claro, ahí en Guantánamo fue golpeada brutalmente, donde le han dejado marcas en su cuerpo. Y bueno, en el caso de Marieta Martínez, está desaparecida hasta este momento. En el caso de Ángel Moya, continúa desaparecido. Y a mí he sido liberada hace unos 15 minutos. La represión, el hostigamiento del Departamento Nacional del Estado, de los Castro Canel, continúa y se recrudecen contra las personas que deciden, de las personas que se enfrentan directamente a este régimen dictatorial, a este régimen castrista de Villacanel. Pero nada, la dama de blanco continuaremos. Quiero decirle que tenemos 23 damas de blanco detenidas a nivel nacional solamente por querer participar en misa y también ejercer sus libertades de manifestación y de movimiento.
Berta, ¿tú consideras que el régimen va a recrudecer más todavía contra ustedes, que son las personas que se niegan total y absolutamente a regalarles el espacio público a la dictadura, que ustedes han dicho que la casa no es cárcel, va a haber más recrudecimiento? Ellos están amenazando, ellos están molestos, ellos en otros tiempos, cuando se hubiera hablado de quitar remesas, implementar el título 3 de la ley al Bolton, de apretar en cuanto a los viajes, hubieran convocado al protestómetro, hubiera habido grandes eventos, pero en esta oportunidad ellos están callados. ¿Qué esperan ustedes de ahora en lo adelante contra la oposición contestataria?
Bueno, de hecho quiero decirles que estoy segura de que el recrudecimiento va a ser mucho más que el que está ahí en el momento. Ellos en cualquier momento vamos a aparecer muertos en las cunetas, pero no obstante eso, que podemos aparecer muertos dentro de una patrulla o dentro de un calabozo ordenado por Raúl Castro y Ascanet, de la golpiza que nos dan en el medio de la calle, los empujones que nos dan, caemos al piso y nos golpeamos en las cabezas y nos pueden dar secuelas a corto y a largo plazo. Cuando yo a corto plazo podemos caer en shock y morir en ese momento por un golpe en la cabeza, pero además te pinchan, además aparecen personas con machete que en cualquier momento te pueden machetear, pero además dentro de los calabozos los pueden ellos infectar, como lo han infectado de cualquier virus, para que las personas, ¿cómo se llama?, se infecten y le pueden ocasionar muerte a largo o a corto plazo. Realmente el régimen cubano está de una forma con mucha ferocidad y se va a mantener o se va a recrudecer más la ferocidad. Pero sí le digo, estamos muy de acuerdo con estas medidas que está tomando y que ha tomado el gobierno norteamericano, el presidente Donald Trump, y que tenía que haberlo hecho mucho antes. No Donald Trump, los presidentes que han pasado antes, del 99 hasta el 94 hasta la altura, tenía que haberlo hecho, porque ya está bueno ya, porque realmente los recursos de los inversionistas extranjeros en tierra, en propiedades de los cubanos y norteamericanos, eso realmente, ese dinero no es para el pueblo de Cuba, es para fortalecer su maquinaria represiva, para reprimir, pero también para dársele a sus familias, a sus parientes, para que hagan...
Esta es la gran diferencia entre la voz de una mujer que lucha sin importarle, que le violen diariamente sus derechos humanos, su integridad física, y los que callan y están tratando de buscarle una salida al rostro feroz de la dictadura, de la tiranía castrista. Me despido por la tarde de hoy. Les dejo con el boletín de noticias. Berta, estaremos siempre a tu lado y estaremos pendientes de lo que ocurra contigo. Tengan todos muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.